Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por escuchar un día más el programa. Para nosotros, ya sabéis, un verdadero placer estar aquí con vosotros. Hoy se abren los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol con el Español Real Madrid, que se juega en Cornellá, partido de ida. Hace dos semanas en Liga ese partido lo ganó el Real Madrid 0-1 con un gol de cabeza de Pepe. Vamos a ver qué pasa hoy en este encuentro. En los de Ancelotti hay dudas en la alineación, vamos a ver si Isco entra a jugar de falso 9 en el 11, porque ya dejó claro Ancelotti que en el esquema con 3 en el centro del campo, Isco no tiene sitio. Y parece claro que Isco no ha venido al Real Madrid para jugar de falso 9. O sí, quién sabe, lo mismo Ancelotti lo descubre y se sale en ese puesto. En el Español, la gran noticia del partido es que vuelve el Vasco Aguirre, el mexicano, al banquillo después de la sanción. Hoy seguro que va a estar más calmado con el árbitro después de haberse pasado 4 encuentros en la grada. En Barcelona, en la ciudad condal, mientras tanto, se le sigue dando vueltas a la respuesta de Sandro Rosell a las informaciones sobre el contrato de Neymar y las supuestas comisiones fantasma. Realmente, respuesta no hubo, porque Rosell ha dicho que prefiere explicárselo al juez que explicárselo a los socios a través de los medios de comunicación. En el entorno azulgrana hay quien se da por satisfecho con la actitud de Rosell y hay quien piensa que Rosell tiene mucha jeta. El Barça, recordemos, juega mañana partido de Copa con el Levante. Mañana también se juega el partido entre la Real Sociedad y el Racing de Santander, el partido de ida. Y para el jueves queda un interesantísimo Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. El Athletic, que está como un tiro, ayer le ganó 4-2 al Valladolid con un vendaval de juego de los de Valverde, que están ahora mismo en puesto de Liga de Campeones y que llegan al Calderón el próximo jueves, quizá en el momento más bajo del cholismo ilustrado. Al Atlético últimamente se le hacen largos los partidos, parece que le falta una velocidad, aunque bueno, Raúl García ha querido esta mañana tranquilizar a la parroquia.
Si os vais a pensar fríamente lo que ha sido el mes de enero, los partidos que hemos tenido, rivales que hemos tenido, creo que en ningún momento ningún rival ha demostrado ser mejor físicamente de nosotros. Lógicamente cuando está haciendo una temporada como la que estamos haciendo, en el momento que se empata en casa, que no estamos hablando de una derrota sino de un empate, ya se empieza a especular, ¿no? Pero bueno, creo que si somos conscientes de los rivales que han venido aquí, de los partidos que hemos hecho, no hay por qué hablar de ello.
Por cierto, que en el Athletic de Bilbao ha dado rueda de prensa esta mañana el presidente Urrutia y ha dejado una sombra de duda sobre la renovación de Muniain. Que teniendo en cuenta lo que ha sucedido últimamente con algunos jugadores del Athletic, primero lo de Javi Martínez y luego lo de Llorente, que se tiró un año en blanco para irse libre, bueno, pues mosquea. Muniain termina contrato en el año 2015, ya tiene una oferta del club para renovar y parece que Iker ha dicho que se lo quiere pensar. ¡Qué tranquilidad! Así que hay cierta suspicacia. Fuera del fútbol, noticia en el Abierto de Australia de tenis. David Ferrer ha caído eliminado en cuartos de final ante Tomas Berdych, 6-1, 6-4, 2-6, 6-4. Realmente no tuvo oportunidades David Ferrer, no jugó bien como él mismo reconocía esta madrugada.
Me ha costado mucho entrar en juego y bueno, hay que mejorar, hay que seguir trabajando y ha sido una gira positiva, no tenísticamente, sino por resultados. A partir de ahí, pues bueno, a seguir. Pero bueno, tengo que mejorar mi juego para poder acabar top 10, ¿no? Ahora mismo he hecho cuartos, pero yo sé que puedo dar más de mí.
Seguro que puede dar más de sí. La gran noticia de hoy en el Open de Australia ha sido la eliminación de Novak Djokovic. Ha perdido el serbio con Wawrinka en un partido durísimo, larguísimo, a 5 sets. Y en el último se impuso Wawrinka, un enemigo menos para Rafa Nadal. Aunque bueno, no adelantemos acontecimientos que diría el presidente del gobierno, porque Wawrinka la está pegando durísimo y le va a poner dificultades a cualquier rival. Ya sabéis que Nadal jugará la próxima madrugada su partido de cuartos ante Dimitrov. En baloncesto hoy tenemos Eurocup. A las 8:30 juega el CAI Zaragoza con el Lietuvos Ritas y a las 9 menos cuarto el Valencia Basket con el Stelmet polaco. En la NBA esta madrugada 20 puntos, 19 rebotes, 5 tapones de Pau Gasol, que sigue con unas actuaciones estelares con los Lakers, aunque los Lakers han perdido con Chicago 102-100 después de una prórroga. También derrota de Memphis contra los Pelicans, 14 puntos, 8 rebotes de Marc Gasol, que poco a poco va cogiendo la forma, y victoria de Dallas sobre Cleveland con 11 puntos y 6 asistencias de Calderón. Y en el Europeo de Dinamarca de balonmano, ayer la selección española, los hispanos ganaron 28-27, apuradísima victoria ante Austria, pero con esa victoria mañana nos vale un empate ante Macedonia para meternos en semifinales y volver a luchar por las medallas. Es decir, que vamos a estar ahí seguro. 3:10, esto es Ser Deportivos. But if you close your eyes, se me ha olvidado el mensaje de...
Has vetado a los oyentes. No, no, por favor, has vetado a los oyentes, claro, conscientemente, además.
Los oyentes lo primero. Hay muchos mensajes de la gente del Atlético de Madrid que ve, sí, cómo se le suben a las barbas.
Buenas, hace mucho que lo llamo. Soy el de 57. Mira, estoy ya cansado de escuchar a los madridistas que si el Atlético, que si el Atlético, que si el Atlético. Y mira, cuando empecemos a luchar todos en las mismas condiciones, y no recalifiquen terrenos a precio de oro, y todos los clubes seamos Sociedad Anónima Deportiva, a partir de ahí podemos empezar a hablar, ¿vale?
Vale.
Porque cuando un equipo como el otro llegó en el Barcelona, tú venías en el banquillo a Neymar, y a Messi, que es todo el presupuesto del Atleti, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿De qué hablan esta gente, hombre? Venga, ya estamos bien de los prepotentes, hombre, estamos hasta las narices, que nosotros somos el equipo del pueblo, hombre. Los prepotentes, que se vayan con los prepotentes, que se vayan con el PP todos. ¡Hala, hombre, venga! A un palete siempre. Ajá. Adiós.
Saludos al de 57, que se cambió un poco.
Explicar una cosa con la otra, a lo mejor no.
Tampoco es para ponerse así, hombre.
Está muy nerviosa la gente.
Sí, la gente está tensa. Esto es muy largo, hay que estar muy tranquilo siempre.
Vamos, si queda una vuelta entera todavía.
Cuando el Real Madrid estaba a 6 puntos, la gente del Real Madrid se puso un poquito nerviosa y desde dentro estaba intentando decirles que tranquilos, que era muy largo.
Y han millonado.
Mira cómo están ahora.
Han
millonado al final. Claro. Parecía que no, pero millonan.
Bueno, el Madrid juega hoy en Cornellá con el Español. Vamos a Barcelona. Joan Barao, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús.
¿Ambientazo hoy en la Copa o no?
Se espera y se han puesto facilidades a la afición para que al menos tenga un aforo parecido al partido de Liga, que fueron 32.000 aficionados. La más barata para el socio son 35 euros, entra gratis. Bueno, gratis, ya entra dentro del abono, pero luego puedo comprar un par de entradas más, a la más cara a 35 euros, la más barata a 20 euros.
Vale,
bueno, bueno, no está mal, para ver el Madrid no está mal, ¿eh?
Y es lo que quiere el club, que el campo se llene y que pueda dar el máximo de apoyo a su equipo. Un equipo que lo que tiene es ganas de plantar cara, de plantar batalla y de dejar la eliminatoria abierta para el partido de vuelta. Son conscientes que el Real Madrid es favorito para esta eliminatoria, pero ya se lo pusieron difícil en el partido de Liga y quieren volver a repetir una buena actuación y que el Madrid no deje sentenciada la eliminatoria. Eso al menos es lo que comentaba Javier Aguirre, que por cierto, el vasco vuelve tras cumplir 4 partidos de sanción y vuelve por la puerta grande, a ver si puede el Español dar alguna que otra sorpresa.
No lo había ido mal con el teléfono desde arriba, ¿eh?
No, aunque dijo que llamó poco, ¿eh?
Sí.
Sí, el Capitán Furia...
Capitán Furia lo tenía controlado, macho.
Se valió el solo para tirar adelante la situación complicada que era en la Liga, la última victoria ante el Celta. Pero bueno, Javier Aguirre ha vuelto con ganas de que su equipo vuelva a mostrar una buena imagen. En la Liga están octavos, están tranquilitos. En la Copa, dicho ya, somos el octavo como mínimo mejor equipo de la Copa. Y aunque el Madrid sea favorito, ellos quieren plantar cara con un equipo que no va a diferir mucho del que juegue Kiko Casilla bajo palos. Una línea de 4 atrás con Javi López y Capdevila en los laterales. Ha destacado que Capdevila va a jugar. Sidney y Coloto al eje de la defensa, aunque podría entrar también Héctor Moreno. Con Stuani y Torje en las bandas como interiores. Víctor Sánchez y Raúl Rodríguez, la pareja de mediocentros. Y John Córdoba y Sergio García sería la pareja atacante para el partido de hoy, esta noche a las 9 en Cornellà del Prat.
Muy bien, gracias, Joan. En el Real Madrid Ancelotti hay dudas. No se sabe si habrá rotaciones en el centro del campo. Puede entrar Illarramendi ahí para darle descanso a Xabi Alonso.
Seguro, siempre hay rotaciones con Ancelotti.
No creo que a Modric le dé descanso. Y luego vamos a ver dónde juega Isco. Si juega de falso 9, si juega de 9 o si no juega. Si
no media punta, ¿no? Que es su posición. Ayer dijo lo de falso 9 Ancelotti. ¿No nos convenció? No sé. A mí no me convenció mucho.
A mí no me convenció mucho, pero no. Es que el otro día leí a compañero Diego Torres, diario El País, asiduo de este programa, que Ancelotti al tran-tran al final hace lo que quiere.
Sí,
y no se deja influir.
Y sin el tran-tran.
Y no se deja influir. Quiere, Diego Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Que Carleto con la media sonrisa y la ceja izquierda levantada, luego al final, lo que él dice. Isco es un fichaje, que Isco, que hemos fichado a Isco, qué grande Isco, el futuro de Madrid. Isco no está jugando. Que si el club sanciona a Di María, que si Di María, esto no se puede hacer, que es una vergüenza. Di María casi titular. Carleto se impone, ¿eh?
Sí, parece que no, pero parece un hombre sumiso. Intenta hacer lo que el club le pide. Lo que ocurre es que él está pensando en los grandes partidos de la Champions, en los partidos de máxima exigencia, y para esos partidos se está diseñando un equipo que está haciendo según su criterio, y su criterio dice que Iyarra no le convence como un jugador importante en este momento, que Isco tampoco le parece un media punta de categoría, de una categoría tal como para que todo el equipo gire a su alrededor, y la solución que ha encontrado es este 4-3-3 que él piensa que debe ser el sistema que tiene que jugar contra el Schalke, por ejemplo.
Uh-huh. Que ese es el que tiene que jugar contra el Schalke, con Di María. Es decir, Di María se ha hecho con un sitio fijo en el centro del campo, ¿eh?
Sí, Di María, en un principio él le dijo a Di María que si le daba todo lo que si se dejaba todo en el campo, que él siempre iba a tener un lugar en el equipo titular. Cuando llegó Bale, al final quitó a Di María, y no ha podido. Ancelotti ha sentido muchos remordimientos por esto, porque él cree que le faltó la palabra Di María de alguna forma. Di María se lo hizo sentir, y en la última semana hablaron, él le propuso jugar en el medio centro, cosa que ya había ensayado en el partido de Vallecas y que salió mal, y Di María se comprometió a intentarlo. A Di María le interesa porque ese es el puesto en el que va a jugar el Mundial con Argentina, como interior, no como extremo. Así que de momento la cosa parece que les interesa a los dos y que puede funcionar por lo que se vio en Sevilla.
Y de los tres fichajes de este año, y ya Raisco y Bale, el que más opciones tiene sin duda alguna es Bale, ¿no? Los otros dos
es el que más opciones tiene por categoría, por potencial físico y técnico, y también por lo que ha costado, porque un fichaje que cuesta 100 millones de euros tiene que jugar por imperativo estratégico o de política deportiva, y además porque ni Di María ni Gessé son mucho mejores que Bale, o están más o menos en el mismo nivel o un poco por debajo. Entonces Bale se ha terminado asentando en ese equipo titular, siempre y cuando lo respeten las lesiones, claro.
Muy bien, pues estaremos atentos. ¿Tú crees que Isco se adapta a la... al falso 9?
Yo creo que es la única posición en la que puede funcionar en este Real Madrid. Con Bale por la derecha, Cristiano por la izquierda y un punta que necesariamente tiene que jugar en el Madrid, o el Madrid tiene que jugar con un delantero arriba. Isco, la única posición en la que puede jugar es esa, porque hay mucha gente que va al ataque en este equipo. Esto no es el Málaga, y como centrocampista le cuesta porque físicamente no está preparado para los grandes recorridos.
Muy bien, Diego. No es por meter cizaña, pero ¿sabes que la prensa deportiva inglesa le dio anteayer un premio a José Mourinho?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Madre mía.
Mira la foto, la he colgado en el Facebook de Ser Deportivo. Los periodistas ingleses de prensa, los que escriben como Diego, le dieron un premio por su...
Aquí estuvieron a punto.
Por su contribución a hacer más grande la Premier League.
Sí, la verdad que...
Si me hubieran invitado, yo también habría ido.
Hombre, claro, por supuesto.
No tengo problema.
Un abrazo, Diego. Cuídate.
Un abrazo fuerte.
Nos quedamos en Barcelona para preguntarle a Edu Polo cómo es el día después de la respuesta, entre comillas, de Sandro Rosell a las informaciones del diario El Mundo sobre las comisiones que se puede haber llevado el padre de Neymar. Ya sabéis que Rosell dijo que Neymar ha costado 57 millones... Y que quiere declarárselo al juez y a nadie más. Esto yo no sé quién sabrá mucho de
sí, fichaje de Neymar. No, o sea, hombre, yo no quiero más meter, señor Gallego.
Hombre, presidente.
Pero bueno, que yo no quiero meter cizaña, no, y no, mucho menos.
No.
Cada uno en su casa sabe lo que hace. Sí, ¿eh? Sí, sí, paga sí, las comisiones que cree convenientes.
Sí, 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 sí.
Me llevo muy bien con Sandro Rosell. Mire usted.
Sí. No, eso
es verdad. Pero...
Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Ha convencido Rosell en el entorno?
Mayoritariamente no. Ha convencido a algunos, pero mayoritariamente no. La declaración de ayer dejó muchas dudas. Además, cómo transcurrió la rueda de prensa con un final bastante tenso, incluso desagradable por parte de Rosell y de Toni Freixa, impidiendo las preguntas sobre el caso Neymar, deja muchas dudas porque ni siquiera desmintió que fuera cierto o no lo del diario El Mundo. Simplemente dijo, leyendo un papel, reiteró por enésima vez que el precio son 57,1 millones y luego se puso a disposición del juez Ruz para declararle solo a él la verdad de este caso, amparándose en la confidencialidad de los contratos, pero a partir de ahí no quiso responder a ninguna pregunta y, como digo, no quiso ni siquiera desmentir lo que publica ayer El Mundo. Por lo tanto, ha dejado muchísimas dudas y la gente está un poco ahora pues a la expectativa de ver qué va a pasar y esperando esa declaración a ver qué le dice el juez.
Bueno, si le llama a declarar.
Si admite
puede ser que no admita la querella y que no le llame a declarar y entonces no se sabrá nunca nada de nada.
Claro.
¿El barcelonismo va a aguantar que nunca se sepa nada más de esto, tú crees?
No lo creo. Y esto le va a acompañar y lo va a arrastrar. Piensa que lo que ha salido en El Mundo son los papeles que tiene la audiencia que los ha entregado el Barça. Por lo tanto, esos contratos se supone que existen y son reales. A partir de ahí, otra cosa es la interpretación que haga el club de esos contratos y te quieran vender la moto de que esos contratos son por otros conceptos, como pone ahí, por ejemplo, por descubrir nuevos talentos que le van a pagar al padre de Neymar para ayudar a las favelas de Sao Paulo.
Padre Neymar, a partir de ahora, cuando vayas el avión con él, le podéis preguntar, bueno, ¿qué tal está la cantera? Y
la cantera,
tal,
¿cómo está el
¿ha visto
santo,
usted
¿no?
ya alguno por allí?
Pues no, pero a ver,
las favelas, también le podéis preguntar por las favelas, porque a las favelas supuestamente...
¿Quién va a venir a Arona el invierno que viene a jugar en el santo? Sí.
De los la publicidad, ¿cómo está la publicidad en Brasil? Porque como el padre de Neymar va a ser el encargado de gestionar la publicidad que venga al Barça desde Brasil, pues eso es un curro, cuidado, ¿eh?
Sí, no, pero además, incluso demostrando que todo es legal y que el precio ha sido ese, porque el otro son otros conceptos, a partir de ahora, pues Jorge Messi, José Antonio Iniesta y compañía a llamar a la puerta, a buscar talentos en Fuente Alvilla, publicidad en Fuente Alvilla.
Exacto.
¿No? Y por ejemplo, Messi tiene ahora pendiente la renovación del contrato. Cada día que pasa de este show, se encarece más la renovación de Messi.
Sin ninguna duda. Por cierto, hay que decir que toda esta historia y esas cifras más o menos, estaba yo haciendo memoria con Huguito en la redacción, estaba buscando cuando adelantó la noticia así que Rodríguez de que Neymar fichaba finalmente por el FC Barcelona, que fue el 24 de mayo en el Larguero, pues el 25 lo estábamos contando en Carrusel y yo entré en Carrusel para decir
que no las cuentas.
Que haciendo las cuentas y hablando con los equipos que habían estado interesados en Neymar, que eran Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich y PSG, si no me equivoco, esos cuatro equipos habían recibido documentación por la cual, como mínimo, el traspaso salía en 100 millones de euros. Como mínimo.
Sí, lo único que esos equipos tenían que pagarle la compensación que tenía que pagar Neymar al Barça. Con lo cual, para cualquier equipo ya
bueno,
era más caro.
De hecho, unas semanas más tarde viene. Bueno, una semana más tarde, un par de meses más tarde, viene Florentino Pérez al programa, al Larguero, lo explica y cuando lo explica él dice que le sale por 150, contando con eso que decías tú. 150 bueno, millones de euros.
De hecho, el propio Barça, en la presentación, además de los 57, ya añadió los dos partidos amistosos, que se valora en 9 millones.
Sí.
Y unas semanas después, el vicepresidente Bartomeu reconoció que habían pagado 7,9 millones por los derechos preferenciales sobre tres jugadores del Santos. Todo eso sumado ya da 73,9. Es decir, el propio Barça ya ha dicho que son 73,9.
Yo te digo una
ingeniería
cosa.
Financiera.
Bale es muy caro.
Que
es muy caro, pero por lo menos lo han dicho, que es caro.
Bueno,
no sé si habéis visto que la rueda de prensa ayer era para presentar lo que será el futuro Camp Nou.
Sí.
No sé si os habéis fijado en la maqueta que nos presentan, en el diseño que está en todas partes. La foto que hay en el videomarcador es el gol aquel en la Supercopa que está Messi marcando y Cristiano arrodillado.
De rodillas, sí, sí.
Casualmente es la imagen que han puesto en el videomarcador ese día.
Casualmente.
Por cierto, habla el Tata esta tarde, ¿no?
Sí, a eso de las 7:30, convocatoria.
Habrá que preguntarle sobre si el fichaje cuesta 95, ¿qué le parece? Porque, ¿qué dijo el Tata en su día de lo del fichaje de Bale?
Que era inmoral,
el que dice el Tata de lo de Neymar esta tarde. Edu, un abrazo.
Hasta luego.
Vamos a Bilbao porque hoy, después de la goleada del Athletic ayer al Valladolid, hay que ver cómo está el equipo de Valverde. Hoy ha hablado el presidente del Athletic, y ha hablado de la renovación de Muniain, de la negociación para que Muniain siga en el Athletic de Bilbao. Y Urrutia no lo ha dejado demasiado claro. Iván Martín, buenas tardes.
Hola, Diego, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Hay que recordar que Muniain termina contrato en 2015, pero que sin duda es el principal objetivo a renovar. Ha reconocido Urrutia que ha tenido una conversación con el jugador del Athletic y le ha dicho Iker que hasta final de temporada quiere aparcar el tema. Entre otras cosas porque quiere centrarse en jugar al fútbol y cree que es la mejor manera de estar centrado, olvidarse de negociaciones y demás. Claro, esto ha creado cierta incertidumbre en Bilbao y en el presidente del Athletic. Escúchale.
Yo considero una persona sincera que está a gusto aquí, que valora mucho el Athletic, y quizá lo que él no pretende es estar dos años hablando de cuestiones que entiende tienen que venir y finiquitarlos cuando entienda que tiene que finiquitarlas, ¿no? A mí sí me ha dado tranquilidad esta conversación y probablemente el hecho de abrir un proceso de renovación, si se demora muchísimo, pues me deje intranquilo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa, que los precedentes apuntan a que las cosas no son fáciles, ¿eh?
Sí, eso es lo que pasa, Gallego, los precedentes no son fáciles. Ha reconocido que no ha habido todavía oferta económica sobre Iker, así que estaremos atentos.
Muy bien, gracias Iván. Y en Valencia llega un fichaje ya por fin para el equipo de Juan Antonio Pizzi. Chimo Balmano, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Gallego. Sí, hablamos de deporte, hablamos de futbolistas, de fichaje, que para eso está el mercado de invierno, aunque aquí más que transacciones deportivas o de futbolistas, estamos con otro tipo de transacciones y aquí nos hemos acostumbrado a hablar de la venta del club, de Bankia, de KPMG, del señor Lim, de las posibles ofertas que están tapadas todavía. Pero mientras el club sigue su marcha normal, Pizzi pidió un refuerzo para la zona de media punta y atacantes. No ha marcado muchos goles en las últimas temporadas, pero sí trabaja y mucho en el ataque. Se llama Eduardo Vargas, el chileno ha estado en el Nápoles, estuvo cedido en el Gremio en los últimos meses. Es internacional por Chile y viene cedido del Nápoles de Rafa Benítez. 600.000 euros va a pagar el Valencia por la cesión hasta final de temporada. Hay un momento en el verano en el que el Valencia podrá ejercer una opción de compra sobre él o incluso volver a conseguir la cesión otra temporada más. Y esto podría llevar una cosa a la otra, es decir, que venga Vargas podría suponer la salida de Pavón, al que quieren colocar en Sudamérica. Están muy restringidas las ligas en las que puede jugar Pavón, porque ya ha jugado en México y en la Liga Española lo que va de temporada, y también Canales, al que novias no le faltan. Eso lo veremos en los próximos días. Esta noche o mañana por la mañana se cierra la llegada de Vargas.
Muy bien, Vargas a Valencia, fichaje para el equipo de Pizzi. Gracias, compañero.
Un abrazo, Jesús.
Hoy deja de ser presidente del Depor Augusto César Lendoiro, el hombre que llevó al Depor a ser un grande de España y casi de Europa, y que le ha dejado con una deuda de 160 millones de euros, que también hay que decirlo. Pablo Muñoz, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego?
Y luego vamos a ver quién le sustituye, que no está claro, ¿no?
Bueno, yo creo que empieza a decantarse bastante la balanza a favor de Tino Fernández, que es un hombre, un empresario de éxito, que tiene una empresa dedicada a las nuevas tecnologías y que, insisto, por los posicionamientos de la última junta, la última asamblea del mes de diciembre, en la que alguien, después de 25 años, y fue él, consiguió tumbar las propuestas de Augusto César Lendoiro, y también por la pinta que tiene la junta de esta noche, en la que va a presentar más del 26% de las acciones del Deportivo, insisto, tiene ahora mismo el cartel de gran favorito Tino Fernández. También se presentan Manuel López Cascallar y Germán Rodríguez Conchado, que sabéis que fue durante casi toda la etapa de Lendoiro asesor jurídico del club, una persona, bueno, vehemente, peculiar, y que en cualquier caso cuenta con muy poquitas opciones de alzarse esta noche con la victoria. La noticia es esa, que va a haber relevo, que se va un clásico de los palcos del fútbol español, que cogió el equipo en el 88, que, como decías, puso la economía del club al límite con 160 millones de euros de deuda, y que, bueno, pues con un concurso de acreedores que ahora mismo ahoga la economía del Deportivo. En la otra parte de la balanza, 6 títulos, 3 supercopas, 2 copas y una liga y una semifinal de Champions.
No, fueron unos tiempos tremendos para el Deportivo de La Coruña, que nos hizo felices a todos los que amamos al fútbol ver a un equipo modesto llegar donde llegó, competir con el Barcelona, con el Madrid, con el Valencia y con el Atlético de Madrid, traer jugadores buenísimos que llegaron a España al Deportivo La Coruña, pero claro, aquellos eran tiempos de bonanza, no se miraban las perras, que diríamos. Y el fútbol estaba como estaba, y el Depor arrastra una deuda que ya veremos si se la puede quitar o le conduce a bajar de categoría o a desaparecer, que esperemos no sea así. Suerte para el nuevo presidente del Deportivo de La Coruña, que consiga sacarlo a flote y, por favor, que consiga devolver los 160 millones de deuda, porque la deuda con el Estado hay que terminar con ella más tarde o más temprano. Señor Tebas, 3:30, Ser Deportivo.